Fin de semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
No podía ser de otro modo, atentos como estamos en fin de semana a la actualidad, que nuestra tertulia de chicos abordase el asunto sobre el que hemos hablado todos esta semana, que ha sido el anuncio de que Ana Obregón ha tenido una niña. Claro, cuando hemos sabido que no la ha tenido, que la ha tenido otra señora en Estados Unidos por ella y que genéticamente tampoco es su hija. Vamos a ver, porque no sabemos exactamente qué ha ocurrido, si se trata de una nieta de Ana desde el punto de vista genético o algún otro tipo de donación de gametos, pero el escándalo ha sido mayúsculo. También con cierta hipocresía, ¿no? Porque embarazos subrogados hay a montones, hay unos 2.500 al año en España, y a otras personas que los han empleado, públicamente bien conocidas, como Miguel Bosé, Javier Cámara, no se les ha criticado el hecho de ir a por unos niños pagando el servicio de una madre de alquiler. Es curioso que a Ana Obregón se le hace tan extremada. Hay dos debates aquí. Un debate específico sobre los vientres de alquiler y la licitud o no de utilizar a las mujeres para esto. Y el debate sobre la propia Ana Obregón. Yo, desde luego, insisto, he alucinado con que se atacase extremadamente a la actriz y no a otros hombres bien conocidos que han utilizado estos servicios. Y cuando se indica que la diferencia es la edad, bueno, pues no estamos a lo que estamos, ¿no? Porque hay muchos hombres mayores que han tenido hijos a edades insólitas. Bueno, pues Mick Jagger, con 73 años, Richard Gere, recientemente con 69, Fernando Tapias, con 68, o Robert De Niro, con 68 años en su momento, justamente por un proceso de vientre de alquiler, o sea, un caso calcao del otro. También hay otros matices del debate interesantes, ¿no? Como el hecho de que quienes tan escandalosamente advierten de los vientres de alquiler, y coincido en ese juicio, me refiero a la ministra Irene Montero, a su vez consideran que las mujeres son libres de hacer con su cuerpo, dice ella, lo que quiera en lo que se refiere a la vida del feto. Entonces no hay quien se aclare mucho, ¿no? Si se puede o no establecer límites en cuanto al uso que la mujer hace de su propio cuerpo. En cualquier caso, vamos a saludar a nuestros colaboradores, a José Miguel Gaona, ya lo hemos hecho en la primera parte de este espacio, y a José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense de la Universidad Loyola Andalucía. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días, feliz sábado. Menudo tema que cogemos hoy, ¿verdad?
Menudo tema, menuda escandalera. ¿Qué se ha comentado en tu entorno?
Pues mira, hay opiniones, como por supuesto tú acabas de comentar, para todo. Pero vamos, yo por encima de todo, yo daría mi opinión para empezar y os plantearía ya el primer tema, y es, yo sí estaría a favor, pero por supuesto es que no estamos hablando simplemente de una cosa muy sencilla, sino que estaría a favor con todas las garantías para la madre, y sobre todo si no se dedica a ser un puro comercio, que es lo que hace y lo que tiende el ser humano a convertir todo en un puro comercio, en una pura transacción económica. Mira, voy a poneros un caso muy concreto que yo lo he vivido directamente. Sí, yo he tenido una hermana que ha concebido el hijo de su hermana, porque la hermana no podía tenerlo por un problema de salud, ¿vale? Bueno, pues ¿ahí qué quieres que te diga? Pues indudablemente hay un ejercicio, primero para mí, asumir una responsabilidad que no es tuya, y segundo, de una gran generosidad. Entonces, por supuesto, ahí no hay dinero, por supuesto no hay transacción económica, por supuesto no hay más intereses que el entregar parte de tu esfuerzo y de tu riesgo vital, porque también un embarazo siempre es un riesgo para la madre y, por supuesto, para la futura vida, con un acto de amor. Entonces, es que esto es muy, muy, muy diverso y muy complicado.
Bueno, pero, y sobre supuesto, todo yo creo que como en todo hay excepciones, porque lo que cuentas es una cosa muy específica. O sea, en términos generales, el ignorar que cuando se recurre por la vía habitual, ¿no?, de amigos que tenemos parejas gays, parejas que no pueden tener hijos, a acudir en California o México o Rumanía a una madre subrogada, se está haciendo uso de un mercado en el el que las mujeres son empleadas como vientres de alquiler. Evidentemente ellas no lo hacen por una donación generosa. Ellos lo hacen por una necesidad económica. Y este es un juicio que hay que hacer. O sea, si realmente estamos dispuestos a eso.
Es un elemento fundamental.
Claro.
A considerar. Claro. Y que hay que poner sobre la mesa.
José Manuel, ¿cómo se ha juzgado la iniciativa de Ana Obregón en tu entorno esta semana?
En mi caso.
No, perdón, José Miguel.
Bueno, la verdad que he seguido todo este debate, que me parece tremendamente interesante. Yo voy a aportar otro punto de vista, y es cómo en un momento determinado un país completo parece convertirse en una especie de patio de vecinos donde se opina muchas veces sin tener todos los elementos, sino en base absolutamente a prejuicios. Porque, aunque podemos suponer cuestiones como que haya pagado tal, honestamente tampoco ninguno tenemos la certeza de cómo ha ocurrido la cosa. Un segundo elemento de discusión, desde mi punto de vista, consiste en algo que me parece aterrador, orwelliano. Imaginaros por un momento que vosotros, que sois ciudadanos individuales, ciudadanos privados, que no tenéis una relevancia política, quizá algo sí social, pero bueno, en la medida evidentemente que tiene Ana Obregón, que es bueno, una actriz, tiene una serie de cuestiones que aparecen en la tele, bla, bla, bla. Bueno, imaginaros por un momento que vosotros sois esa persona conocidilla, bien. Y todo un gobierno, incluyendo ministros, se pone en contra tuyo, como en los mejores momentos, no digo ya de la Inquisición, sino del Reich frente a los judíos o cualquier otro tipo de semejanza brutal. ¿Cómo es posible que una ministra haga declaraciones en contra de un ciudadano individual por temas que pueden ser éticos o morales, que pueden ser muy discutibles, pero que en ningún caso deben de mencionar a esa persona con nombres y apellidos?
Es que ahí,
porque
ahí hay
la
que decir,
asimetría,
pero
la asimetría
tenemos,
es brutal,
por ejemplo,
Cristina.
El caso de la violación, de la presunta violación de Dani Alves, donde la ministra salió igual, como un Miura, porque no tiene contención desde el punto de vista institucional. O sea, realmente, fíjate en el caso de Alves, donde parece ser efectivamente que ha tenido lugar la violación, pero no ha habido un juicio, no hay una sentencia. Y se efectúa desde el gobierno una condena explícita diciendo que ellos se atribuyen el mérito de que esto no, bueno, que haya concluido así y que no esté en libertad, etcétera. O sea, son cosas muy graves porque efectivamente es una toma de posición contra un individuo en particular que no puede defenderse.
Sí, partimos de la base además que esta gente son capaces de llamar a un programa del corazón en la televisión para dar su opinión, pues evidentemente tenemos ya el cóctel perfecto. Pero a mí, yo lo veo fundamentalmente, además de todo lo que podamos hablar en estos pocos minutos, el tema de la asimetría. El tema de la asimetría. El Estado contra un ciudadano, de una manera brutal. Es inconcebible.
O sea, como vemos, es una cuestión, la del escándalo de esta semana, con muchos perfiles, ¿no? O sea, aclarado que no podemos compartir que una ministra utilice su rol público para hacer juicios sobre cuestiones que no han sido sometidas a los tribunales y para determinadas cuestiones de interés político, lo que es indudable es que esto tiene muchísimos perfiles, ¿no? Entre otras cosas porque Ana Obregón también podría haber hecho todo esto de una forma intimísima y privada y no lo ha hecho así. O sea, es evidente que la filtración que se ha producido ha tenido que ver con su voluntad de no haberlo...
Efectivamente, pero... Y ahora me vais a permitir que añada una cosa, sumando a lo que vosotros acabáis de decir, la hipocresía que estabas planteando antes de cómo atacar a una mujer y guardar silencio, por ejemplo, con ciertos homosexuales, claramente homosexuales, que quieren... Ahí ya no interesa lo que sea. Bueno, también, vamos a decirlo muy claro. Esto también ha sido una estrategia para distraer al público tras la confirmación de la escandalosa conducta del ministro Marlaska, confirmación jurídica de la escandalosa conducta del ministro Marlaska. Es que esta gente son trileros de la distracción. Les encanta a este gobierno y a todos los gobiernos, pero en concreto es que lo domina perfectamente, distraer al personal y que se pongan a hablar de otra serie de cosas que, bueno, que a ellos les interesa y, sobre todo, que cambie el foco de donde les pueda preocupar. Pero además quería plantearos una cuestión, que es lo que tú has dicho al principio, al introducir. Es decir, la diferencia de edad. Ahí, por ejemplo, yo no estaría de acuerdo, pero ni hombre ni mujer. Y voy a plantearos una cuestión.
Que no estarías de acuerdo con una maternidad tan tardía, quieres decir.
Tan tardía, efectivamente. Mirad, yo he trabajado durante 10 años haciendo informes para adopciones internacionales. Los papás, las mamás que quieren ir, las parejas que quieren ir a adoptar a un menor. Adoptar. Debía de tener una serie de requisitos, por supuesto, de que puede permitirse a nivel social, a nivel psicológico, una valoración psicológica, es decir, todas las circunstancias que te permiten ahora, por ejemplo, si consideran que es un perjero, por ejemplo, ¿no? Que ya hemos hablado de ese tema. Pero pues una de las cuestiones fundamentales es que no hubiera una diferencia de edad de X años, y os digo que de 3, 4, 5 años, como mucho, una cierta diferencia entre los hermanos, por ejemplo, que si ya tuvieran hijos biológicos, o unas ciertas edades en los padres en relación con el hijo que iban a adoptar. Y si los padres iban siendo más mayores, el niño tenía que ir siendo más mayor. Eso es un principio de las adopciones internacionales. Es decir, si tú ya empiezas a tener 40 y tantos años, tu hijo ya tiene que tener cierta edad, ya no puede ser un bebé de cuna. Ya tiene que tener 3, 4, 5, 6 años y hay reglas establecidas, porque aquí no. Que eso es una cuestión a plantear. Y luego, por supuesto, está el hecho de, si, bueno, quieres hacer un bien, oye, pues mira, hay un montón de niños ahí para ser adoptados que seguro que necesitan y les puedes dar una opción de vida mejor.
Claro, bueno, aquí hay una cuestión de...
Yo lo entiendo, pero no, yo sigo en mis 13 de que no estoy de acuerdo en la intromisión en este tipo de cuestiones, porque se sabe cómo empiezan y no cómo acaban.
Bueno, ahí...
En Escandinavia, por ejemplo, los testigos de Jehová y otras religiones tienen un problema tremendo porque les están quitando literalmente los hijos. Porque el Estado considera que no son aptos, teniendo ese tipo de creencias, para criar hijos. Es decir, cuidado con
lo
este
que pasa
tipo
de que
cuestiones.
Te vas de un extremo a otro también, José Miguel, porque claro...
Bueno, perdóname, esta señora es una señora que sí, que tiene una edad ya más mayor. También es verdad que con la media de vida, estándar de vida, y particularmente en España, si Dios quiere, le quedan un mínimo de 20 años o 20 y tantos años, tiene unos recursos económicos mucho mayores que otras personas que quizá no van a poder tener esos cuidados. Y por último, ¿quiénes somos para meternos en la vida personal de esta señora?
Pues eso es lo que
ella,
yo...
ella que cargar con los defectos o cualquier equivocación que
hombre,
tenga.
Lo que pasa es que ahí ya estamos discutiendo una cuestión muchísimo más amplia, claro. Que es que sea el liberalismo. O sea, tú, digamos, sostienes ahí una posición política que yo no comparto en absoluto. Quiero decir,
bueno,
yo creo
ahí está
en el Estado...
enriquecimiento de ideas.
Exacto. O sea, yo creo que el Estado tiene una dimensión social, que el Estado viene definido por las normas del derecho y que estas tienen que ver con el deseo de bien de esa sociedad. Y por lo tanto, cuando nosotros decimos, por ejemplo, pues mira, nosotros no aceptamos la trata de blancas, no la aceptamos. De acuerdo que puede venir una señora aquí y decir que ella está de acuerdo con su proxeneta y que lo que quiere es venir de otro país y prostituirse, etcétera, etcétera. Pero a nosotros no nos parece bien y por lo tanto no lo admitimos.
Bien,
o sea, la legislación también entra en cuestiones de orden personal.
Sí, lo entiendo. Pero también me gustaría introducir entonces otro factor, y es con la facilidad, ya sé que me puedo ir otra vez a un extremo, pero es una realidad diaria. La facilidad con que se aprueban las leyes por parte, por ejemplo, de este gobierno en cuanto a quitar la vida a humanos no nacidos, y las dificultades y la crítica que se hace con esta señora que, en el fondo, lo único que ha hecho es traer una nueva vida a este mundo.
No solo ha hecho eso. Perdóname. No.
¿Qué más ha hecho?
Pues ha utilizado a otra señora para que sea su vientre de alquiler.
Bueno, habrá que ver en qué condiciones.
Sí, sí.
Es decir, hay sitios como Canadá, incluso en el propio Estados Unidos, también se puede utilizar a una señora, y el utilizar, en este caso, lo entrecomillo, porque puede ser algo totalmente voluntario. Personas
bueno,
que desean tener...
Sí,
bueno,
yo con el
no tenemos los datos.
Bueno, tenemos algún dato que puedo avanzar, ¿no? Sin citar las fuentes, sabiendo que se ha tratado pues de una transacción comercial. Entonces, lo que quiero decir, que además es muy habitual, ¿eh? Quiero decir que en el entorno donde se ha producido la cuestión, funcionan estas agencias, digamos, de alquiler de vientres, que pasan por algo tan sencillo como que te dan un catálogo de madres, tú ves un perfil determinado de mujeres, cosa que también es bien discutible desde el punto de vista moral, y pagas tanto y tanto cuanto. Bueno, entonces quiero decir, aquí no solamente se ha traído una vida al mundo, aquí se ha hecho uso de otra señora que indudablemente no lo hace por amor al arte, Porque es que, claro, un embarazo supone unas consecuencias para el suelo pélvico, hablo por propia experiencia, para la miopía, para el envejecimiento óseo. Quiero decir, al final es un servicio que se presta por una pobreza previa, por una necesidad económica. Y estamos en lo que estamos. O sea, ¿se puede hacer un mercado, por ejemplo, de tráfico de órganos? ¿Se puede?
Pero vamos a ver, no tiene por qué haber una pobreza previa. Puede ser una persona que se quiere enriquecer por algún otro motivo, pero ya entramos en otro debate. Eso también es verdad.
Claro, y sobre todo, quiero decir, ¿nosotros queremos hacer ese tipo de sociedad donde hay gente que se compra hijos? O sea, francamente, quiero decir, hay que plantear este asunto, ¿no? Porque es interesante el escándalo de esta semana en tanto cuanto que nos enfrenta a un hecho social, ¿no? O sea, ¿cuántos de nuestros congéneres en España están haciendo esto constantemente, eh? Y además, sí, insisto, con un curioso silencio, como ha señalado José Manuel,
sí,
¿no?
El tema de la hipocresía, si me permitís, esto no es más que el avance, y no nos vamos a ir muy lejos, este es el avance de una cuestión que ya está sobre la mesa, lo que pasa que no está, digamos, no es fácil actualmente, pero en 10 años, 5, 10 años, va a ser que va a ser los niños a la carta, que es una cuestión,
claro.
Y cuando digo los niños a la carta, literalmente es así, es decir, y ya no solo un vientre de alquiler, no, que van a ser úteros mecánicos. Y esa tecnología ya la tenemos. Es decir, no sabemos en ciertos países si incluso se está produciendo ya, que seguramente yo estoy absolutamente convencido de que sí es así, pero eso, esa tecnología está ya presente, es, entre comillas, accesible. Lo que no ocurre es que ahora mismo es muy cara, ya sabéis lo que ocurre con la ciencia, simplemente necesita unos cuantos años más para hacerla económicamente viable. Y eso es un debate que va a estar sobre la mesa porque, claro, va a marcar un cambio en la humanidad, igual que estamos hablando, por ejemplo, y nos... el tema de la inteligencia artificial. En Gaona recientemente estaba hablando de ese tema. Esas
sí, tú has puesto en Twitter una cosa muy interesante.
Claro, yo puse en Twitter esta misma semana pues una presentadora rusa que no existe realmente, que no existe, y dando perfectamente el tiempo, está dando el tiempo en un canal ruso. Bueno, pues que es una inteligencia artificial. Entonces son debates que tenemos que tener ya, porque si no, los avances tecnológicos nos están viniendo por encima y nos pasan por encima. Y mientras tanto estamos hablando de una serie de cosas que a lo mejor pues no tienen mucha relevancia, francamente, simplemente son puro cotilleo, puro comentario
exacto.
De portero. Cuando hay otros debates que de verdad, son con unas grandísimas implicaciones éticas y grandísimas implicaciones para la salud, sobre todo. Y la pregunta que ha dicho, la afirmación que ha hecho y la que ha puesto ahí sobre Cristina sobre la mesa, ¿qué sociedad queremos? Eso es lo que tenemos que plantearnos y debemos de empezar a debatir ya.
Sí,
bueno,
sí,
¿qué sociedad queremos y qué mecanismos de control? Si va a ser al estilo de China, evidentemente que va a ejercer ese control sobre la sociedad. Eso es otra cuestión, porque si alguien va a opinar muchas veces, igual que, por ejemplo, existía en Alabama hasta los años 60, hasta sobre las posturas sexuales, y esto, cuidado, el Ministerio de la
Igualdad... Sí, pero yo
tampoco
quiero un Estado al estilo de México,
lógico.
Donde los ricos hacen con los pobres lo que les da la gana.
Totalmente.
Y te compras una mujer y te compras un niño y te compras un órgano, José Miguel.
Totalmente de acuerdo. Pero hay que tener cuidado con justamente estos mecanismos que ha mencionado José Manuel, de control, de inteligencia artificial brutal, que nos pueden incluso casi adelantarse al delito, como en aquella película.
Hombre,
con Tom
el
Cruise.
Tema de la inteligencia artificial es para discutirlo, a lo mejor la semana próxima o la otra, porque de hecho en Italia se ha pedido una suspensión temporal del chatbox, que es la primera inteligencia, bueno, que está teniendo como una dimensión comercial, justamente porque es más peligrosa de lo que parece, ¿no? Pero insisto, hoy era el debate sobre lo que llaman son los vientres de alquiler, la gestación subrogada en el extranjero, que no es solamente Ana Obregón, porque eso ha sido efectivamente un encarnizamiento con una mujer que no se entiende, sino que afecta pues a una media nacional, os digo, de 2.350 menores nacidos cada año por gestación en el extranjero, que vienen de mercados exteriores, generalmente muchos de Ucrania, donde iban muchas parejas y donde cuesta aproximadamente 50.000 euros, pero también de Estados Unidos o de México, que suelen ser mercados más accesibles para parejas homosexuales o personas solteras y donde los costes son bastante más altos. Hablamos de 100.000 euros de media, ¿eh? Estamos hablando de un mercado bien interesante desde el punto de vista de los intereses económicos.
Pero Ana Obregón es la única que tiene la culpa.
Exacto. O sea, es una verdadera hipocresía. Increíble.
Efectivamente. En esta hora que hemos estado haciendo el programa y el anterior, en España ha habido por lo menos, se le ha quitado la vida por lo menos a 10 niños no nacidos, entre 85.000 y 100.000 al año.
Bueno, eso absolutamente, pero también es cierto que un debate y otro no tienen relación.
No, no, pero es un problema de proporcionalidad de nuestros minutos de discusión, que en la sociedad es prácticamente cero.
Esa reflexión sí que es muy adecuada.
Y lo de Marlaska, que decía justamente mi compañero, Goebbels, decía, si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan.
José Miguel Gaona, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias también a José Manuel Aguilar. Y nos vamos a la hora del glamour, que falta nos hace.